se cumple al fin mi deseo.
En este fin de semana, porque iremos de paseo a la playa con Mariana.
Comeremos hasta hartarnos, beberemos mucho alcohol y haremos el amor en esta playa desierta. Divertirse es algo bueno,
pero con inteligencia. El alcohol es un veneno que conduce a la impotencia.
Y si el capítulo es solo eso,
solo con las legumbres, ¿por qué?
Provocan flatulencias.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Y hoy vamos a explicarles muchos de los chistes que usualmente hacemos fuera de contexto.
Como el 90%.
Como el 90% de los chistes que no involucran a Tuluá.
Todos menos Tuluá, eso iba a decir. Todo menos Tuluá lo voy a explicar.
O a legalmente rubias.
O a legalmente rubias. Eso todavía no, todavía va a ser parte del secreto de Estúpido Nerd.
¿Cómo el secreto? No me contaron eso en el libro. Porque hay una segunda parte del secreto.
Exacto.
Ustedes me cambiaron la vida en ese capítulo, en serio.
Y hoy vamos a hacer un homenaje a alguien, porque como todos saben, ya han pasado 3 años.
3 años desde el fatídico día
en que Daniel dejó de cantar en público. Sí. Daniel Rabinovich murió hace 3 años y hoy queremos hacerle un homenaje a esta banda argentina tan querida que es Le Luthier.
La siguiente obra del presente recital ilustra un periodo poco conocido de la juventud de Johann Sebastian Mastropiero. Todo empezó cuando un conocido crítico se refirió a Mastropiero. Con esto termino. Con estos términos. Con estos términos. Claro, le falta el... Término, no le han puesto el arriba de la T. No tiene el... la diéresis, no le han puesto la diéresis. Es un error de lipotimia, cualquiera.
Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo?
Y con Boris.
Buenas.
Que son @alefrito y @seforero en Twitter. Y yo soy @juandapo. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene redes sociales que son Facebook e Instagram. Y que estamos en SoundCloud, iTunes Podcast y Google Podcast, para que nos busquen, se suscriban y nos dejen comentarios. Y que también tenemos la maravillosa página web, estupidonerd.com. Así que vamos a empezar. En este capítulo no va a haber tropos, Diego, lo siento.
Solo por caso, sí va a haber tropos. El significado real de tropos, lo que no va a haber es sinopsis, pero siga, Juan Dapo, tranquilo.
Es lo que, todo lo que yo escuché.
Potato, potato.
Tropato, tropeito. Eclipse, apocalipse.
Pero en serio, espero que los atropelle un académico o alguna vez. Lo que más deseo en este momento.
Don Boris.
Señor.
Una ficha técnica de Le Luthier.
Bueno, Le Luthier es un grupo argentino cómico, músico, teatral, más o menos, que lo fundó Gerardo Massana en 1967. Este grupo, pues bueno, nació como por el boom de los grupos corales que había en las universidades en Buenos Aires, en Argentina. Entonces este señor le dio por juntarse con unos amigos, todos músicos, para hacer este grupo, pues, humorístico. El nombre original era I Musicisti, que después pues lo cambiaron a uno mucho más fácil, Le Luthier, menos mal. Y nada, Massana duró poco tiempo porque pues se indispuso temporalmente. Permanentemente. Murió muy joven, tenía 36 años, murió de leucemia en el 73. Pero pues bueno, dejó una banda que originalmente era un sexteto. Hagamos un recuento rápido de quiénes eran. Estaba Ernesto Archer, que era el que primero se retiró. Se caracterizaba porque tenía una voz un poco grave, barítona. Está en el del tango de Carlitos.
Uno de mis favoritos.
Exacto, pero bueno, él se retiró de la banda en el 86 por motivos que nunca se han revelado. Estaba Carlos López Pucho.
El siempre viejo, él nació canoso.
Sí, él nació canoso. Él es músico, pues director de orquesta y es principalmente el violinista en la banda.
Y el rapero.
Y también hace rap, sí. Está Jorge Marona, que es el que se ve más joven, pero no es el más joven. Y es el único que no tiene barba.
Que también fue guionista de novelas colombianas.
Sí, escritor de libros con Daniel Samper Pizano. Ha escrito creo que 3 o 4 libros y son muy divertidas. Marona es principalmente guitarrista.
Pero sobre todo, él escribió Leche. Eso es lo más importante.
Sí, él escribió Leche. Está Marcus Moonstock, pues quizá el más reconocible por la voz. Él es el único que no es músico profesional y es calvo. Tiene una voz pues increíble y es el presentador de todos los sketches. A veces toca algunos instrumentos, principalmente los de viento, pero pues es el que cuando sale, habitualmente actúa o habla porque pues no es músico. En este momento pues están otros tres luthiers nuevos que son Placio Turano, Martin O'Connor y Thomas Mayer, que han reemplazado a algunos que se han ido o se han muerto. Carlos Núñez, que fue el que se retiró el año pasado celebrando 50 años de la banda.
Carlos Núñez es el pelirrizado.
El pelirrizado, sí, pianista, el pianista. Sí. Y pues el que ya decía Juan Dapo y el motivo de este capítulo, que es nuestro querido Daniel Rabinovich, que murió en el 2015, él era famoso porque era el mejor actor de ellos, quizá.
El más carismático, al menos.
El más carismático, también un muy buen cantante, percusionista.
El mejor timing cómico de todos, era una vaina impresionante.
Duda. Y nada, pues eso es Lelutier, la banda sigue activa, se ha ganado pues todos los premios, los reconocimientos internacionales, dieron un Grammy honorífico, ciudadanía en España, son ciudadanos de honor de Buenos Aires. Se ganaron el premio Princesa de Asturias el año pasado, si no estoy mal, 2017, por su participación en el mundo de la cultura y del arte. Y pues son unos putos genios, simple, son increíbles. Y si ustedes no han visto a Lelutier, ¿qué demonios hacen escuchando este capítulo? Se van ya mismo a YouTube a ver los videos, porque los mismos Lelutier subieron toda su discografía, toda su obra en su canal oficial. Y está ahí disponible gratis, aprovechenla.
No hay excusa para no oírla, verla, todo.
Ir a verla va a ser igual más divertido que escucharnos a nosotros hablar de Lelutier, así que si no los conocen, pues vayan a youtube.com.
Además que no van a entender un culo de lo que vamos a decir. Incluso más que otros capítulos, porque ya no es solo como, ay, no saben de qué pasó en la película. Además no van a entender los chistes que vamos a usar para hablar de Lelutier, porque todos van a ser chistes que vamos a sacar también de otros sketches de Lelutier. Entonces vayan y ven Lelutier, no, Juan.
Y después de la cortinilla, que va a ser una elección muy difícil de cortinilla,
joder,
vamos a hablar de Lelutier.
Ya parten los campesinos a sus tareas agrarias, rutinarias,
necesarias,
para varias,
maquinarias,
en solitarias, hectáreas. Campesinos que labrarán la tierra, la ararán y la prepararán, la ararán.
Para sembrarla, la ararán.
A la tierra para sembrarla,
la ararán, la ararán.
A la tierra para sembrarla, la ararán, la ararán. La ararán para sembrarla, para prepararla. Y también esquilarán ovejas y la lana hilarán.
Y para hilarla la lavarán.
Y para hilarla la lavarán. Hilarán, la lana, la hilarán, la hilarán.
Daniel me vino a hacer falta cuando ya los vimos en vivo con Boris. Eso hace 2 años.
Más o menos.
Estaba muy fresca su muerte, todavía estaba caliente quizás. Y fuimos a verlos en vivo aquí a Bogotá. Y ya nos habían prometido que habían otros 2 o 3 que lo iban a reemplazar a él. Tres músicos nuevos, tres personas
nuevas.
Solo
para reemplazarlo a él.
Solo para reemplazar el carisma que tenía. Y sobre todo en La Hija de Cipión se notó mucho la falta de Daniel, pero también se notó mucho que los músicos que llegaron nuevos eran muy buenos. Incluso le cambian el nombre a Daniel el Seductor.
Soy Martín el Seductor.
Ahí noté que hacía falta Daniel de todos modos. Aunque el man tuviera una gran voz, no tenía el carisma de Daniel.
Pues es que eso pasa con casi todas las bandas musicales cuando tienen como una trayectoria y un grupo tan afianzado, pues que si cambian un integrante, por más que le pongan otro músico que le da talla o incluso mejor, pues no es lo mismo. Y eso pues es incontable los casos de bandas que algún integrante se retira, se muere, se pelea, lo que sea, y lo reemplazan y no es, y hace falta. Y pues bueno, aquí es un poco difícil que se reencuentre con la banda porque pues se murió.
La ha palmado.
Inevitablemente se reencontrará con la banda, pero cuando ya no nos sirve para ni mierda.
Sí.
Ay, pero la... en el más allá.
No.
¡Qué tierno! Sí. ¡Qué tierno!
No, pues yo me refería en la tierrita.
Ah, sí, claro.
Déjeme mis creencias en paz. Aquí el problema va un poco más allá, y es que no solamente están tratando de reemplazar a el cantante de una banda, el músico de una banda, sino además al actor de una serie. Es como lo difícil que es cambiar un actor sin cambiar el personaje, y lo difícil que es meter una persona nueva en una banda, todo combinado en uno solo.
Padres e Hijos lo logró. No lo logró.
No, lo logró.
Ahí está. Sí, ni Padres e Hijos lo logró.
El Príncipe del Rap también cambió la mamá y se notaba.
Pero me atrevería. Sí lo logró, pero igual me atrevería a decir que Daniel era más importante en Lelutier que la mamá, sí, era... que la tía Vivian. Que en,
es que el cambio. Príncipe del Rap. El cambio si hubiera estado, si hubieran cambiado a Will Smith del Príncipe del Rap.
Sí, o a Carlton.
A Carlton. O a Carlton. Pero la mamá. Es como si reemplazara a. No sé. Ahora, ahora sí. Se fue.
Sí, bueno, pero Lelutier ha sobrevivido literalmente a muchos otros. Pues Massana se murió, el primer luthier que tuvieron ellos, el luthier de la luthier que hacía los instrumentos casuales, él también falleció y lo reemplazaron. Incluso uno de sus grandes asesores creativos, que era pues el negro Fontana Rosa, se fue también en el no sé qué año, pero pues lograron sobrevivir por poco tiempo porque estos señores son grandes, ¿no? O sea, los luthier no son jovenzuelos y da miedo pensar que sí, va a pasar de sí, la banda.
Ellos eran viejos en los 70s. O sea, ese es el nivel de que son. Ya eran señores entrados en años en los 70.
Yo creo que el último clavo del ataúd de Lelutier, nunca mejor dicho, va a ser cuando muera Marcos Woodstock. O sea, cuando se vaya Woodstock, va a ser muy difícil reemplazar.
Durante un tiempo Archer lo reemplazó. De hecho, cuando llegó Archer, le dijeron que tomara el papel de Woodstock porque le había tomado un año sabático por allá en los 60. Y menos mal volvió Woodstock. Bueno, se fue Archer, no sé qué. Pero sí va a ser muy difícil y aprovechenlos. En serio, es como cuando uno le dicen aprovecha a sus abuelitos porque le van a hacer falta.
Estos son mejores, son más chistosos que sus abuelos.
Sí, yo creo que es bueno que vayan aprovechando a Lelutier mientras se pueda.
Aprovechen más a Lelutier que a sus abuelos. Es el consejo de estupidones.
¡Wow!
Cultivarán las flores que aliviarán los dolores del esfuerzo sostenido bajo el sol sostenido por la bemol. Cultivarán las flores de todos los colores, la límida lavanda, la caléndula y el lívido alelí.
Entonces, para el especial de hoy, decidimos escoger nuestro sketch favorito de Lelutier y nuestro sketch favorito en el que Daniel tuviera una participación muy importante como actor o como músico. Pero los tres nos unimos en uno solo que nos parece el de presentar. Que nos parece que cuando uno le está hablando a la gente nueva de Lelutier, es el que muestra de Daniel. Son Daniel y Woodstock. Son Lelutier siendo actores y no músicos. Las canciones ya luego podrán ser otras, pero Esther Piscore es uno de los de mostrar.
Cuando lo busquen, no busquen Esther Piscore, busquen El Negro Quiere Bailar, que es el nombre original del sketch. Pero después de que lo vean, nunca le van a decir por su nombre, porque se llama Esther Piscore y punto.
Porque El Negro Quiere Bailar no es tan bueno como Esther Piscore.
Terpsícores. Terpsícores.
Ese sketch tiene muchas partes muy buenas, porque no solo empieza con un gran chiste del monólogo, cuando llega a escena Daniel, pueden convertir eso de un monólogo
en un biólogo.
Entonces tienen todos estos chistes que son juegos de palabras, juegos musicales y juegos de actuación, porque todo el sketch se basa en que Woodstock está hablando de el merengue como música, y Rabinovich está hablando de el merengue del postre.
¿Qué se le puede poner una sandía?
A esa parte quería ir. Hay una parte en el sketch en el que los dos están hablando al tiempo de cosas completamente diferentes y uno puede ponerle cuidado a cualquiera de los dos.
Uno sabe de qué están hablando, sabe en qué idea está cada uno de ellos. Y ellos saben en qué idea está el otro porque Woodstock reacciona a algo que dice Daniel.
Aunque en un punto no soporta la risa, ¿no?
Así, además.
Sí, rompen el papel y es como, esto es increíble, eso me encanta, ya tengo eso me que... encanta. Respirar profundo y seguir con la obra porque es muy gracioso.
Se baten las claras de huevo a punto de nieve.
Las danzas tropicales
se
han tenido
su
auge en los
salones de
occidente desde tiempos
inmemoriales. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, la abrupta erupción del cha-cha-cha, que en realidad fue la continuación con leve deformación mediante del mambo? Pero teníamos inferior, dos orígenes para las danzas inferior, tropicales. La podemos cubrir con un poco de afroamericana y también la de origen y la mitad superior andaluz, como el tango, o el merengue superior o un supra en el merengue, la podemos decorar con una pequeña fruta, por ejemplo, una sandía en la parte de arriba.
¿Una sandía?
Una pequeña de 8 kilos.
Y no le aplasta el merengue, discúlpeme que se lo diga de esta manera.
A veces se aplasta el merengue porque si usted pone...
Y esto es pura comedia clásica, o sea, es sketch a lo Abbott y Costello, a lo Gordo y Flaco, es comedia pura, sin adornos, sin atrezos, sin maricadas de escenario. No, un par de manes echando carreta y es muy gracioso.
Sí, ellos no tienen escenografía ni nada, son ellos de gala todo el tiempo haciendo todo, con algunos props, pero de resto...
Sí, el prop que usan es como la luz.
Ah, no, a veces tienen espadas, a veces tienen alas, a veces tienen pequeñas huevonas. En este sketch no.
Solo tienen la luz. Cuando llega al punto que ingresa al foco del reflector y hace un pasito como si estuviera entrando a, no sé, un cuarto. Es muy bueno el manejo de escenario. Estos hipoputas es impecable. O sea, incluso cuando cometen un error, se cagan de risa y lo arreglan muy bien. O sea, además de practicar muy bien las obras, de sabérselas de memoria, también son unos repentistas y
sí, se les nota, además se les nota que tienen parte de improvisación instaurado dentro de la obra. Lo que hacen está completamente planeado, pero hay pequeños momentos en los que se permiten la improvisación y se nota que tienen mucha confianza y mucho trabajo en equipo entre ellos como para poder reaccionar ante eso. Eso me parece. En este del Negro Quiere Bailar se nota mucho por la forma como estos dos conversan. Hay un momento en el que se nota que están teniendo una conversación en la que el otro no tiene ni idea qué carajos le van a decir. Especialmente cuando Daniel empieza con su perorata de ¿es de Piscis? Si es de Piscis puede tener cistitis.
¡Es no, el pícore!
¡Es el Piscis! ¡Es el Piscis! ¿Qué
Piscis?
No, no sé si es de Piscis, no sé cuándo nació. ¡Es Piscis! ¡Es de cistitis! ¡Tiene cistitis! Si es de Piscis puede tener cistitis. ¡Es Piscis tisis! ¡Es el Piscis tis! ¡Es tisis pis! ¡Stipis tisipidisis! Isis, disis, isis, bisis, disis, bisis, disis, bisis, bisis, disis, disis, disis de pencil.
Que era uno de los talentos de Daniel, el hablar mal. Hablar mal es muy difícil. O sea, hablar mal de la forma en la que habla Daniel, es cierto. Que no le sale nada.
¿Cuándo puedo hablar mal? Pero por naturaleza. Pero muy no es un talento, es un defecto. En Juan Dapo, la cantidad de charla no va en detrimento de la calidad. Todo lo contrario, va en detrimento.
Pero bueno, la cosa con el Negro Quiere Bailar, y la razón por la cual insisto en usar el nombre El Negro Quiere Bailar, es porque una de las cosas que más me gusta de Lelutier es que pues los nombres de los sketch no apuntan necesariamente a lo más memorable del sketch, sino que se mantienen en el como... La pantomima de esto es una obra musical y nosotros simplemente estamos presentándola. Y la obra musical es El Negro Quiere Bailar.
Sí.
Y como todas las obras de ellos que me gustan mucho, además tienen un subtítulo, que el subtítulo es un juego de palabras con el género de la canción. Entonces, por ejemplo, esta es Paz de Merengue. Por ejemplo, Los Jóvenes de Hoy en Día es Rip al Rap.
Perdónala, es un bolérolo.
Un bolérolo, exacto. Entonces juegan muchísimo siempre con eso, que es una cosa que sale mucho de el que ellos juegan a que lo que tienen es simplemente una presentación musical. Y ya, que todo lo demás de lo que la gente se está riendo es ellos riéndose. ¿Quién sabe qué? Porque nosotros somos personas muy serias que hacemos esto de una forma muy seria. Impecablemente vestidos, lo cual solo hace que todo sea mucho más chistoso.
Pero quizás lo rompieron un poquito eso con los últimos shows, en el sí, de Luterapia. Luterapia y eso empezaron a romper eso, sí. Claro, porque ya no es una presentación tan tradicional como la que hacían antes, sino es pues un sketch grande de un consultorio de un psicólogo o de una entrega de premios o de Radio Tertulia, que es un programa de radio. Entonces, de pronto rompieron un poquito eso, pero de todas maneras funciona bien. No se siente que dañen el como su estructura.
Yo lo siento más en Luterapia, pero creo que lo perdono en los premios Mastropiero. O sea, tiene sentido. La entrega de los premios es súper solemne, es una cosa muy seria.
Y sigue siendo una cosa inherentemente musical. Al igual que Radio Tertulia también sigue siendo algo muy conectado al mundo musical. Luterapia sí, o sea, quisieron hacer algo, probar algo, en unos sentidos funcionó, en otros siento que no tanto, pero igual ellos siempre han estado muy pegados al presentar algo que asemeja ir dirigido exclusivamente hacia lo que ellos son, músicos. Sí. Entre comillas, porque no son solo eso, son mucho más que eso.
Pero hay una parte de Esther, pues creo que sí no me gusta.
¿Cuál?
La del mesero. El mesero es tonto. El mesero solo funciona para el remate y presentar la canción y todo es tonto. Aunque sí le da la pausa perfecta para que el personaje que es muy tonto que hace Daniel, el man es como si fuera muy corto de entendimiento.
Haga un plot twist.
Hay un plot twist porque Moonstock le dice que la musa de las artes es Terpsícore, que es todo el chiste. Pero la musa de las artes es Terpsícore. Y viene uno de mis chistes favoritos, junto al de voy a presentar a mis músicos. Que es Así es Terpsícore, porque es solo una. O a usted sus amigos le dicen, ¿cómo estás, Albertos? Y Daniel, súper serio, con una sonrisa de voy a destruirle el argumento, lo mira y le dice, mis amigos me dicen Luis. También es un Aristóteles, Arquímedes, Platóns, Albóndigas, Platóns de Albóndigas. Y otra vez vuelve a su personaje más tonto. Pero ese momento, cuando lo vi por primera vez y cuando lo veo ahora, es el momento que estoy esperando, es el momento que más risa me da, porque la cara de Moonstock, muy bien actuada, es a puta, se mantiene toda la puta razón.
Weón, es que piensa que estos chistes de esos manes son muy elaborados, son muy buenos. El remate es dificilísimo de hacer. O sea, usted como corta un sketch que muchas veces no tiene un chiste de cierre. O sea, es muy difícil. Y se nota que hay algunas obras que tienen como ese remate, le falta un poquito de trabajo. En Entreteniciencia Familiar, que es la música de cámara lenta, al final es el presentador, que es Moonstock, recibiendo una llamada de la sonata Opso, y cierra con una carcajada. O sea, cierra de una forma muy abrupta que no es tan divertido como el resto del sketch. Y es que eso es bien difícil. O sea, consiga un remate que funcione también en todos los casos, joder. Mis respetos, eso no es nada fácil.
Llamamos los señores.
Sí. ¿Qué tenemos de postre para hoy?
De postre tenemos merengue.
De postre tenemos merengue.
De postre tenemos merengue. De postre tenemos merengue.
Don Boris, comencemos con usted. ¿Cuál es su sketch favorito de Daniel?
Yo quiero hacer un comentario antes, y es que a lo largo del año casi que llevamos con este podcast, o que llevo yo he tenido que ver películas, he tenido que leer, que ver series. Y
series,
siempre
películas,
tenemos
videojuegos y otras cosas ñoñas.
Y pues es una tarea que me pongo. La tarea que tuvimos esta semana fue tratar de contar ese sketch. ¡Jueputa! ¡Qué difícil! En serio, les comento ahorita, tengo un shortlist, tengo una lista de 20 sketches que me cagan de risa y me encantan. Pero nada, después de mucho buscar, de mucho explorar, definitivamente mi sketch favorito con Daniel es Ya no te amo, Raúl. La. Es muy divertido. El sketch supuestamente inicia con la presentación de una gran artista, de Rebeca Luján, que va a tocar como una invitada. Me encanta cómo comienza, porque pareciera de verdad una presentación de una persona real. Ellos nunca invitan músicos ni artistas, y en ese momento es como, bueno, esto es un momento solemne, ocurre una sola vez. ¡Rebeca Luján! Y no aparece, y es que está indispuesta temporalmente, permanentemente. Y entonces tienen que improvisar porque es una canción de amor hecha pues para una mujer, y no hay de otra, sino que llaman a Daniel, llega de improviso y le dicen, venga, canta esta mierda. Y él, ok, venga, yo la canto. Y pues bueno, vienen todos los divertidos malentendidos del lenguaje, porque pues, marica, ¿cuál es el femenino del nombre? Raúl. No
Raúl,
hay.
La.
Raúl, la. Con tus manos peludas. Mamas peladas. Ese sketch es muy divertido. Es muy divertido. Y ahí muestra el talento este huevón de Rabinovich. Es un cantante increíble. Es un artista dinámico de todo. Puta, se fajan. Creo que es, sin duda para mí, es el mejor de Daniel. No sé ustedes qué opinan.
Que no. Que aquí no, sí, que no.
¿Que no?
A mí, no, yo no creo que sea el mejor de Daniel.
No jodas, ese es
yo creo que eso. Otro es el mejor de Daniel, porque si creyera que es el mismo, pues
lo hubiéramos elegido, pero elegimos okay. Fue otro. Ese es increíble, no voy a decir que no. El tipo de humor con el que juega es una de las cosas que mejor hace el UTI, que es la de los juegos con el lenguaje y las rimas. Que es... Uno piensa que después de muchos años seguir jugando con las rimas, o sea, se van a acabar esos chistes. Y siguen saliendo y siguen siendo chistosos y se siguen renovando. Y no entiendo cómo carajos. O sea, ¿de dónde sacan tanta maricada para meterle eso? Y que uno siga riéndose. O sea, que no se sienta que es el mismo chiste a pesar de que debería serlo. Como que ya se les debería haber acabado eso. Pero no, marica, y siguen.
A mí me gusta el juego musical que hay porque el man se está equivocando. El man está corrigiendo, pero nunca se sale de la canción, nunca, en ningún momento. O sea, la canción obviamente está pensada para esto, pero parece que no, como que juegan con uno con que esta canción era una canción de verdad, y Esteban está intentando corregir sobre la marcha todo el tiempo, porque en todo momento le toca cambiar el género a las cosas, pero por ejemplo, ¿cómo le dice uno a una chica como, me gusta tu falta de bigote? O sea, eso no se puede decir. Sí, chima, a mí también me gustan las chicas sin bigote, pero no es un cumplido que no le va a decir a una chica. Y el man le toca cambiar eso, que no solo es cambiarlo de género, sino cambiar el tipo de piropo a una mujer. Es muy perro, es muy inteligente y eso es lo que lo hace muy divertido.
Mire tu cara divina, mire tus ojos grandotes, tus manos tan masculinas, femeninas, y tu tupido bigote, tu falta de bigote. A mí las mujeres me gustan sin bigotes y con mamas peladas. Me llevaste hasta tu lecho y con ardor juvenil fuiste acercando mi pecho hacia tu pecho viril, tus pechos viriles, tus mamas peladas.
La mía de Rabinovich es, sin duda alguna, la de Manuel Darío.
La de Manuel Darío es el chiste con el que empezó el podcast.
Marica, es que me encanta que es todo el juego detrás de... Que lo presentan tal cual una biografía radial de un cantante famoso, pero todo el tiempo es diciendo, ¿usted por qué putas es música? ¿Usted por qué hace música? Esa mierda que usted hace. Y que el man, él es Drax, el Drax de Lelutier. Todo lo que le pasa por encima, güey. No la coge él. Sí, sí. ¿Y quiere otra canción? Bueno, listo. Y todas las canciones, marica, son un montón de coger... Yo les dije que iba a haber tropos. Coger... Los tropos típicos de las canciones de amor, de las canciones, y llevarlos hasta un punto de, miren las ridiculez que se están cantando. O sea, esta parte de cuando te veo me duele el corazón, me late el corazón, y cuando no te veo también me late, qué suerte. Pues marica, es muy bonito como esto de cuando te veo me late el corazón, que es una idea de que mi corazón se mueve por ti, todo eso, que es realmente una ridiculez más trillada, quién sabe qué. Dicen, pues, miren qué tan ridícula es. Y que luego lo remate con chiste del calibre. Esto lo hice para la asociación de cardiología. Marica, es brillante, güey. O la que él componía canciones desde chiquito y con eso vendía verduras, güey.
Vuelvo a ti tras larga espera. Pera, jugosa la pera.
Mientras componía las canciones, vendía la mercancía, ¿no? Eran peras. Ven a mí, de mi mano, tómate. Esta lluvia a mí me empapa.
¡Lluvia! Marica, es brillante.
Marica, en el concierto en vivo en Bogotá, ese chiste duró como 6 canciones. Porque hicieron Manuel Darío o algo de Manuel Darío, no sé qué. Y luego cuando sale Escipión, él también es como, soy cantante y lluvia. A veces me equivoco. ¡Mierda! O sea, ese chiste fue increíble.
Eso lo hacen un montón, ¿no? O sea, lo hacen en varios sketches.
Que es hermoso. La payada de la vaca. La payada de la vaca hacen eso en una presentación en la que el man va a empezar a cantar la payada de la vaca como 5 veces y lo frenan hasta que como que se les vuela y va a empezar a tocarle. Pero, por ejemplo, en este de Manuel Darío, la otra es la de la canción con los estados de Estados Unidos.
Sí. Y la mujer de Connecticut.
Es la más ecléctica.
Y la mujer de Utah también. Es muy bueno, güey.
Mi canción favorita de Manuel Darío es la de Te quiero más que a mi vida eres tú. Pero si te quiero más que a mi vida eres tú, pues te quiero más que a ti misma. Un silogismo brillante.
Y que me encanta además que es una canción filosófica. Yo no la entiendo.
Que es otro de los chistes que hemos usado aquí
8 millones de veces. Sobre todo de Manuel Darío, del sketch de Manuel Darío, lo que pasa es que muchos de los gags así... específicos, como el que acabamos de decir, el del silogismo.
El de la guitarra.
La guitarra,
todo
eso.
¿Te acuerdas que tú le regalaste su primera guitarra? Sí. Sí. Se la quité y la regalé.
Son de los chistes que uno más grabados le quedan y que luego va a terminar sacando de ahí y empezar a regarlos para otros lados.
Se vuelven gags en la conversación.
De los sketches que a uno hacen que la gente que no ha visto Lelutier lo mira con cara de usted, ¿qué putas está hablando? Y de que la gente que se haya visto Lelutier lo mira con cara de...
Nuestras conversaciones diarias que usamos mucho el... Marica, eso es de Carlitos, del tango de Carlitos.
No, pero...
¿Qué podemos decir que no se haya dicho antes?
Queda.
Es innovación. Entra un poco justo. Pero el de Manuel Darío sacamos un resto de chistes. Sueño imposible, sale, no tanto, pero sale. el de 20 años ya de del que Manuel Darío empezó a cantar en público. El de yo no lo entiendo. Ese sale mucho.
Ese se usa todo el puto tiempo. Yo creo que el único que yo uso más que los de Manuel Darío es el de Lenin y McCartney, que ese también.
Sí, Lenin y McCartney. Ya lo entendí.
Lenin y McCartney, marica. Ya, ese creo que es el único que uso más que los de Manuel Darío.
Pero uno de mis chistes favoritos de Manuel Darío, y ya lo dije, porque cuando lo vi por primera vez me rompió la cabeza, o sea, me reí tanto. Es que al final de del sketch, pues como cualquier banda, como cualquier otra banda, el man dice, bueno, voy a presentar a mis músicos.
Antes de terminar, quiero presentar a mis músicos. Carlos Núñez, te presento a Jorge Marona. Jorge Marona, te presento a Carlos López Puccio. Carlos Núñez, Carlos López Puccio. Es la primera vez que tocan juntos.
Yo amo ese chiste por muchos motivos. Primero, es increíblemente divertido, pero la primera vez que lo vi con mi hermano. Y mi hermano es músico. Y en esa época, pues, él estaba tocando también, hacía sus chisgas, sus vainas. Y él decía, aunque no lo crea, esto es más común de lo que uno se imagina. Y es como la vida del músico de, ¿usted sabe tocar algo? Sí, pues venga, súbase al camión que tenemos una serenata y lo tocan. Pero pues no lo hacen en público. Mi hermano estuvo reventado casi 15 minutos de la risa. Tuvimos que parar el DVD porque no podíamos. Chiste muy inteligente, es buenísimo.
Y por eso ese es mi favorito de Rabinovich. ¿Cuál es el suyo, Juan Dapo?
Como decía Boris, para mí fue muy, muy difícil escoger porque estaba entre El Poeta y El Eco, que es la búsqueda de Helmut Busengeist. Pero escogí Perdónala. Es un poco trampa.
Querría con Esther seguir viviendo.
Aquí Daniel no es tan actor, sí hace un poco de actuación, pero es más la canción y cómo todo le afecta a Daniel. Y Perdónala tiene el intro de Moonstock, que es muy, muy chévere. Que del cual también salen muchos chistes.
Y que ahí sale mi personaje favorito de toda la historia de Lelutier, Gunther Frager.
Entonces Moonstock empieza a hablar de cómo Mastro Piero estaba componiendo el bolero Perdónala y recibió la carta de Gunther Frager indignado. Y aquí sale una de las frases que usamos mucho, que es:
el artista que se apodera de una idea de otro enturbia las aguas del manantial del espíritu.
Que es algo que Mastro Piero le contesta a Gunther Frager, siendo una la frase original de Gunther Frager. No, y todo el sketch termina de una forma muy chévere, porque dice, todos estos comportamientos que se le atribuyen a Mastro Piero, los que lo amamos creemos que le son totalmente ajenos. Probablemente sean de Gunther Frager. Y a continuación, de Johann Sebastian Mastro Piero, el bolero Perdónala. De Gunther Frager. Y empieza la canción más divertida del mundo, que es este man diciendo: no podría con Esther,
seguir viviendo.
Lo que hizo ya no puede perdonarse. Que se vaya, no me agrada estar sufriendo. Ciertas cosas no pueden olvidarse. Y todos los amigos le contestan cosas para que la perdone.
Perdónala.
Como, no, pero la chica lo quiere. Entonces, y el man, listo. Y vuelta a la canción.
Que ella nunca me quiso.
Ella nunca me quiso. No, pero siempre le fue fiel. Que no
nunca
me
fue fiel.
Fueron solo 20 hombres hasta ayer.
Que el amor igual era bonito. Me persiguió por la casa con un hacha. Y los amigos insista que la perdone, que la perdone, que la perdone. Hasta que en la última estrofa, el man dice, en la penúltima estrofa dice, que ya opinaban que sus amigos eran todos unos vagos y estos manes
olvídala.
Cambian.
Olvídala.
La canción cambia completamente, olvídala, debes olvidarla. De esa bruja por fin te liberaste.
Lo último que hizo fue tremendo, eso sí que no puede perdonarse. Esa tarde cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse.
Marica, amo esa canción, la amo. Todo el sketch completo, canción y presentación.
A mí ese sketch, sí, definitivamente el intro la canción me encanta, pero el intro me da mucha más risa. Cuando se descubrió que realmente, pues sí, Mastro Piero era un plagiario, porque pues eso está en su autobiografía. No porque lo hubiera confesado, sino porque era una copia textual de las memorias de Gunther Frager. Marica, ¿qué nivel de plagiario tiene que ser Mastro Piero para llegar a ese punto, weón?
Y en Luterapia vuelven a hacer ese chiste. Esa obra no es de Luterapia, pero en Luterapia, cuando está hablando de Mastro Piero, Mustok le pregunta a Daniel que si ha visto la biografía de Mastro Piero. Y él dice como, sí, no se la habrá copiado. Y digo, no, se la copió entera de otro artista llamado Gunter Frager. Lo descubrieron porque se le olvidó borrar el capítulo Mastro Piero es un desgraciado.
Yo quiero preguntarles entonces eso. Este personaje imaginario tan fantástico, Johann Sebastian Mastro Piero. Marica, es el luthier oculto, hecho de una magia, no tiene origen, no se sabe dónde nació ni en qué época, porque podría haber sido perfectamente, sí, victoriano, pero también puede ser de la época actual. Tuvo pues un romance con la duquesa de Shortshot. Es un maldito plagiario.
Y es mal músico porque todas sus canciones suenan igual.
Hay algunas que solo le cambió la letra. Hay algunas que incluso la letra y la música son iguales. Compuso una gloria a Deus y también hacía tangos. Y le importaba un culo y mezclaba perfectamente un tango con una música sacra. ¿Qué tipo de personaje es Mastro Piero? Me encanta.
Mastro Piero es uno de los personajes que más me gusta de ellos. O sea, de esta idea que lo presentan siempre por esa misma razón. Uno es atemporal y el man... Me gusta esa magia que sea tan mal músico, pero con tanto éxito. O sea, el man es un músico exitoso y reconocido y le hicieron una entrega de premios en honor a él. Pero el man tiene unas cosas como las óperas. El modo en que hacen sus óperas es tan malo que ya es un modus operandi. Como criminales famosos. Como otros criminales famosos. Y todos los chistes que empiezan a armar en todos los sketches sobre Mastro Piero son muy, muy, muy divertidos. Porque es en serio, es una figura súper misteriosa.
¿Sí? Mística. El uso del personaje de Mastro Piero, a mí la razón por la cual más me llama la atención es porque es lo que une un montón de canciones que serían completamente inconexas, que sería simplemente un popurrí chambón navideño, así de esos que mezclan canciones que no deberían estar juntas ni por el putas, pero lo que pasa es que Mastro Piero compuso todo esto. Y el hecho de que la figura de Mastro Piero sea tan misteriosa hace que por alguna razón en la cabeza de uno sea completamente creíble que este man compuso un tango, compuso un rap, compuso ópera, hizo música para televisión, hizo música para cine, hizo radio, hizo La Gallina Dijo Eureka. Marica, hizo todo ese man. Y todo el tiempo uno es algo, es que ese Mastro Piero, sí, qué cosas, ¿no? Yo empecé a escucharle Luthier muy de chiquito porque en mi casa ponían de Luthier. Y durante mucho tiempo yo juré que Mastro Piero era un ser real.
Coincido, me pasaba exactamente lo mismo.
Y yo como, ¿quién es este señor? Llegó internet a mi vida y me pegué la decepción más grande que he tenido. Como...
Pero el amor más grande a Luthier.
Pero obviamente, y es lo mismo como... O sea, este personaje
que yo llegué a... para usted.
Fue puta. O sea, yo volví a vivir
con
ese dolor con Milly
Vanilli. Estreno del conocido bolero Perdónala, del gran compositor Johann Sebastian Mastro Piero. El periódico Actualidad Musical se refirió a Mastro Piero en términos muy elogiosos, pero a los pocos días publicó la siguiente rectificación. Fe de ratas. Donde dice de inspiración arrebatada como otros compositores románticos, debe decir arrebatada a otros compositores románticos. Y donde dice su copiosa producción, debe decir su copiada producción.
Hablemos de ahora. Hablemos ahora de... ¡Qué mal hablo yo! Es que es un homenaje. Es un homenaje a Daniel. Ya, es un homenaje a Daniel.
Hablemos de ahora de...
Hablemos ahora de los sketches favoritos que no necesariamente involucren a Daniel.
El principal no necesariamente es a Daniel.
Diego.
Mi sketch favorito le luthié en el cual Daniel no es protagonista, aunque en todos él de alguna forma se roba un poco el show, es Cartas de Color. Cartas de Color es la historia de Yugurtu Unge, que se fue de su tribu para triunfar en Estados Unidos en la música por alguna razón. Y él era un personaje bastante característico en su tribu. Su piel era tan oscura que en la aldea todos lo llamaban el negro. Y el nivel musical más el nivel de humor que maneja ese sketch a mí me parece brillante, güey. El tratar a la tribu original con todos los estereotipos de lo que uno esperaría de una tribu africana, que yo no sé qué, pero que al mismo tiempo lo subvierten en estas cartas. Por ejemplo, cuando Yogurtu les escribe, dice, me monté en algo que parece como una oruga, y la respuesta sea, qué increíble, nunca había oído de algo que se pareciera tanto a un tren. Ese tipo de cosas a mí me parece como... Pero al mismo tiempo, las cartas se las escriben a él con tambor. Es como, marica, ¿qué carajos está pasando acá? Eso no tiene sentido. Y todo se presta para unos chistes tan finos, güey. Cuando están escribiendo la carta que está tratando de mandarle las palabras para el éxito automático, singing to me. ¡Bravo! Marica, es una vaina magnífica, simplemente. Además que me gusta mucho en este que como que están todos representando ya sea o al coro con el que está Yogurtu o a la tribu como tal. Y como van cambiando de un papel a otro, me parece muy teso. Ese sketch a mí me encanta, güey.
Ese sketch es el de que el man ve a lo lejos.
Sí, que dice, y usé mis sentidos para esto. Entonces, a 100 pasos estaba la choza del jefe, no sé qué coños, y vi entrar una figura en la oscuridad. Eso es vista. Me acerqué y escuché sonidos de... Escuché los gemidos, que yo no sé qué era. Eso es oído. Luego me acerqué y sentí el escudo de Yogurtu y la lanza, y decidí alejarme para no molestarlos. Eso es tacto. Marica, es impresionante, es simplemente genial. Ese a mí me gusta muchísimo. Además que parece escrito como por un antropólogo.
Y es de los viejos.
Ese es bien viejito.
Mustok tenía pelo. No, mentiras.
No, eso nunca sucedió.
Él nació calvo, no puede decir.
Querido tío, por fin he triunfado. Estrené finalmente la comedia musical sobre la historia de mi vida. Le puse como título Tus palabras mágicas. Singing to me. Singing to me, Sunday night. You promise your love to me. Oh my heaven above me. Singing to me, Sunday night. I summon my dream with you.
Bueno, mi favorito. Difícil. ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso! Fue muy difícil porque, es que hay muchos que eran muy buenos. Yo le decía, off the record, yo estaba pensando como en el que más me acordara y decía, listo, es esta. Y estaba viéndolo en YouTube y me recomendaba otro. Yo, este me gusta más y así. Voy a hacer como un mini top. No hablaré mucho de ellos, pero en mi top estaban La Hora de la Nostalgia, Añoralgias, que es como la pareja de Olvídala, la Aria Agraria, porque es una composición increíble, pero nada, mi gran campeón siempre va a ser Kathy, la reina del salón.
Kathy reina. Kathy.
Poquito.
Kathy siempre exhibida, no tiene clubes. Es muy interesante porque es la obra de ellos que no tiene, pues, de las varias que no tienen letra, esta es la más teatral, esta es imposible de traducir a un medio no visual. Cuenta que es la composición que se hizo para una película muda. Es la banda sonora para una película muda. Entonces, el setup no puede ser más bobo, sino que está únicamente el pianista y los otros cuatro sentados en unas sillas, pues esperando a que se termine la canción, porque no tienen nada más que hacer. Ese comienzo a mí me encanta. Verlos sentados con una cara de, pues sí, marica, tenemos que estar aquí mientras se acaba la canción, porque pues... Pues, ¿qué más vamos a hacer? O sea, esto es una banda sonora, una película muda.
Y con Carlitos tratando de leer su revista.
De leerse un cómic, sí, algo así. Y entonces comienza Daniel y Marcos le cuentan cómo es la película. Entonces hacen toda la mímica de lo que está pasando. Es como un western cliché del valiente cowboy que se encuentra con esta mujer y que la salva de una criatura horripilante. Es un sketch hilarante por toda la teatralidad que tiene. Es muy, 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 muy divertido. Y la coordinación, lo que usted decía ahorita con lo de Raúl, que la música tiene que coincidir con todo lo que hacen ellos en voz, en canto. Aquí, mierda, el trabajo del pianista y de ellos de coordinar también la actuación con la canción es muy teso, marica. Estos manes muestran ahí el talento tan hijo de puta que tienen. No es un sketch que sea fácil como de replicar de nuevo aquí en el podcast, como de escribirlo, porque es que es muy teatral. Tienen que verlo, vamos a ponerlo pues en la página, lo que sea. Pero, mierda, ahí hay talento, hijueputas. Stand-up comedistas del mundo en especial, hijueputas de Comedy Central. Aprendan que se puede hacer humor sin tener que recurrir a idioteces. Estos manes sin hablar una palabra hacen algo increíble.
Sí, pero pues Le Luthier, los noruegos y nosotros.
Su problema de fronteras.
Lo más destacado de esta etapa de Mastro Piero fue la música que compuso para acompañar un clásico del cine mudo. Cathy, la reina del salón.
Casi reina, por un pelito no fue reina.
Cathy. Cathy.
Casi.
No, Cathy.
Cathy. Cathy, siempre exhibida en cineclubes. Esta película cuenta una típica historia del Far West, en la que un heroico cowboy salva a la hermosa protagonista de las garras de un villano deforme.
¡Sí! ¡Qué peliculón!
Mi sketch favorito, en el que no está Daniel, de hecho, también es muy viejo, está Archer, y es Carlitos. Carlitos cuenta la historia de Carlitos, de dos Carlitos, pero son Carlitos, que están volviendo, al parecer, a Argentina. Y el sketch es un homenaje, digamos, a Carlos Gardel. Y tiene muchos, muchos chistes y muchas canciones y muchas cosas que me hacen reír muchísimo. Y hay un punto en el que Archer también pierde el papel.
La compostura.
La compostura. Y Mustang le toca salvar. Porque ellos dos van en un barco y se están contando sus tristes vidas. Están como poniéndose al día. Tiene estos juegos de palabras porque ellos van en el barco y está recordando las mujeres con las que han vivido. Entonces, en una nostalgia, dicen como, mira la noche, ta, ta, ta. Mira el mar, cómo nos persigue la estela.
Cómo te quiere esa muchacha.
Y ahí, Archer lo pierde. Tiene más fuerza que estilo, ¿no? Ahí no hace pie. No hace... Y es Mustang intentando que el man se calme. Y lo que le hace dar es más risa. Y continúan volviendo. Y tienen muchas canciones y tienen solo tangos.
De ahí también salen muchos, muchas frases repetidas por nosotros. Yo uso mucho el de estuve escrutando el cielo.
Algo que comiste. Pero ahí, en un tiempo usaba mucho la de tengo mil tangos en el alma. Yo la cambié a algo, tengo mil cómics en el alma.
¿Y por qué no los escribes?
Porque son horribles. Y todo el sketch es... Pues casi todo el sketch es hablando de las mujeres que tuvieron, de cómo deberían dedicarse a otra cosa. ¡Ah! Es el chiste que hacemos. Y al final me parece muy chévere porque todas las rimas parecen decir que Carlos Gardel quiere volver a Argentina.
A París.
Quiere volver a Buenos Aires. Toda la rima es que ellos... Toda la rima le hace creer a uno que ellos van a volver a Buenos Aires. Todo tiempo. Tus calles y tus aires, tus calles y tus aires. Y al final, justo al final, la última frase, ellos están volviendo a París. Y para los argentinos, según entiendo, Carlos Gardel es un tris importante.
Es un poquito, y es chistoso porque es tan importante para ellos, pero no nació en Argentina y no murió en Argentina, ¿no? Carlos Gardel no se sabe dónde nació, no se sabe si fue Francia o Uruguay, y se murió en Medellín, pero pues sí, para ellos es ligeramente importante.
Entonces, ese sketch me gusta muchísimo, porque aparte tienen muchos chistes muy bobos, o sea,
cuando yo me fui, muy inteligente. Se estaba haciendo
el ¿cómo estará ahora?
¿Cómo estará ahora?
Ya habrá terminado.
Cuando me despedí, ella se estaba haciendo las trenzas. ¿Cómo estará ahora?
Y ya habrá terminado.
Ella se estaba haciendo las trenzas. Criollita linda. Margarita. Muchacha de los ojazos negros. ¿Cómo las quise a las tres?
Carlito, vos siempre fuiste un seductor experto. Un amante avezado.
Sí, avezado. A veces sí, a veces no.
Es toda esa construcción me gusta muchísimo. Y tienen, obviamente, no solo son ellos dos conversando, sino ellos dos cantando. Por ejemplo, después del chiste de que los tangos son horribles, tienen el tango del plomero, que termina muy chévere.
Carlitos, vos ibas a escribir el tango del plomero.
El plomero fue al trabajo muy temprano, vio el caño que perdía y se acercó. Sereno tomó el soldador en sus manos y soldó.
Terminaba en soldó. El man va a soldar y al final soldó.
El juego con de esas notas también lo repiten, pues de pronto no así, pero en la área agraria, que los labriegos trabajan bajo el sol sostenido o la bemol. Ese chiste, amo ese chiste, está trabajando, claro, bajo el sol sostenido o la bemol. Chiste que solo las personas que medio saben de música entienden y es muy teso.
Atrás, invasores noruegos, olvidaos de vuestra avidez. Quedaos en Oslo, no salgáis de Oslo, os lo decimos por última vez.
San Ictícola de los Peces era el protector de los peces y la aldea pesquera le estaba rezando para tener una buena pesca. Y al final está...
Tan santico que parecía.
Exacto, está este man diciendo, ¡qué malo porque Noruega! ¡Qué malo porque Noruega! Hablando de Noruega. Y Noruega es, como lo habrán notado, muy importante porque también sacamos muchos chistes de ahí. Porque no solo salen hablando de Noruega, sino en otro de los que a mí me gustan mucho, que es Innovaciones.
Quedaos en Oslo.
No salgáis de Oslo, Oslo decimos por última vez. Innovaciones cuenta la historia de unos políticos que quieren cambiar el himno y tiene unos juegos y tiene unos chistes políticos y tiene unas mierdas de corrupción y de cómo funcionan los países.
Claro, el antiguo gobierno se cansó de robar. Nosotros somos incansables.
Cosas como ese, como meter proselitismo político en el himno. El chiste que más me gustó. Ese es el de Noruega, como nos llevamos muy bien con los españoles, nos llevamos muy bien con los gringos, necesitamos un nuevo enemigo para el himno. Noruega. Noruega, ¿qué problemas vamos a tener con Noruega? ¿Que le subieron el precio al bacalao? Puede ser un problema de fronteras. Oh, ¡marica, los noruegos!
Nos inventamos un enemigo, no nos vamos a inventar un problema.
Es un gran chiste y aplica en muchos momentos políticos de este cochinal, de este país, digo.
Y de todos los cochinales de por aquí.
Claro, pero pues yo solo me pude identificar con mi cochinal.
Sí, que recuerde que Estados Unidos ha sido el principal promotor de nuestra democracia y nuestras antiguas dictaduras.
Man, estos manes de verdad tienen todos esos juegos de combinaciones no solo musicales, sino teatrales de obra y de discurso muy, muy inteligentes, siendo muy tontos al mismo tiempo. Porque hay chistes retondos, pero dan tanta risa verlos.
Pero habría que pensar también en los más pequeños.
En los chiquititos, claro.
Sí, porque como yo siempre digo en mis conferencias, incluso lo he publicado en uno de mis libros, los que hoy son niños, mañana serán hombres.
Qué bárbaro. Los que hoy son niños, mañana serán hombres. Hay que tener coraje, ¿eh? No, no, la editorial para publicar el libro. Los que hoy son niños, mañana serán hombres. Yo no lo entiendo. Debe ser una reflexión sesuda, ¿no?
Bueno, en fin, sesuda cuando hace calor.
No, no, me refiero, los que hoy son niños, mañana serán hombres. ¡Qué manera abrupta de crecer! ¿No? ¡Oh! Y ya está.
Me atrevería, no sé si ustedes consideran que es algo muy arriesgado decir, pero ¿Lelutier es el Monty Python latino?
Sí.
¿Sí es arriesgado o sí es cierto?
Las dos cosas.
Yo a mis alumnos les digo que no.
¿Que no qué?
Que no sé. ¿Alumnos de qué? De básquetbol.
De básquet.
Pero no sé, o sea, de pronto como en la cultura inglesa, los Monty Python son muy relevantes, son como la gran figura humorística de ellos. A falta de, en Latinoamérica, pues bueno, quizá tenemos algunos íconos como internacionales de comedia, pues sí tenemos a Cantinflas, por ejemplo, pero como que a este nivel de nerdismo, sí,
de inteligencia,
de inteligencia y de cantidad de frases recurrentes a las que la gente recurrentemente tiene, ¿sí? ¿Podría ser en serio?
Digamos que la comedia mexicana y la comedia argentina, el humor mexicano, por ejemplo, lo que usted está hablando, por lo que se caracteriza es por un individuo, está Cantinflas. Cantinflas es como la figura humorística individual. Incluso no sé si alcanzó a ser admitida por la RAE, pero por lo menos si el cantinfleo es una palabra que se llegó, digamos que ya no se usa mucho, pero durante un tiempo se utilizó para referirse a un tipo de humor específico. O sea, eso es muy significativo. Pero el humor de Cantinflas, yo ahí sí estaría de acuerdo con usted en que no necesariamente lo veo reflejado como con lo que hacía Monty Python, y esto lo vería un poco más con lo que hacía Chaplin. Cantinflas, por ejemplo, yo lo veo muy similar a lo que Chaplin hizo en El Dictador. Mientras que sí, Leloutier, el tipo de humor que tiene, la erudición que busca meterle a su humor sin dejar de tenerle miedo a hacer chistes estúpidos constantemente, y que yo siento que es algo que hacen a propósito, que por ejemplo a mí me encanta hacer, y es contar un chiste muy estúpido, y si la otra persona se ríe, ella perdió porque ahora yo soy chistoso por algo muy estúpido, pero gané. Y eso a todo el mundo que le pasa se emputa conmigo, pero puta, se rió.
Pues sí, este podcast se basa en eso.
¿Ah? De eso vivimos. Y no, pero y no, ojalá. Pero sí.
Cada vez nos quebramos más.
Pero ganamos.
Pero ganamos.
No dinero, pero ganamos. Pero entonces sí, ese nivel de humor sí estoy de acuerdo en que va muy, muy, muy similar a lo que Monty Python manejaba por allá. Además de que es distinto pensar en el humor de un individuo y el humor de una tropa.
Tropo, se dice tropo.
De una tropa teatral.
Ah.
No paramos de bailar, nuestros labios se atraían y empezamos a hablar de epistemología.
Los jóvenes inventan palabras cada día, se ve que ahora lo llaman epistemología. Qué bonito, mi amor,
qué bonito, mi amor,
hacer cada día,
hacer cada día,
pito los dos,
la epistemología.
Hasta ahora esto ha sido una carta de amor.
Sí, sí, sí.
Este total. Capítulo era una carta de amor, pero Boris, como saben, odia. Boris tiene el corazón negro.
Quiere sacar esa bilis que tiene ahí que lo corroe.
Si no, le pasa con el capítulo en el que Gumball no le dice cosas malas a la gente y se empieza a podrir por dentro.
Sí, o Homero también, que le salen bolas en el cuello porque no explota.
A ver, Boris, ¿qué quería?
Piches esas bolas y hable, a ver.
Pues bueno, lo que yo quiero decir, y por fuera de programa, era la experiencia en vivo de ver a Leloutier. Como decía Juan Dapo, hace unos años pues tuvimos la oportunidad de verlos aquí en Bogotá. Una gran expectativa porque llevaban no sé cuántos años sin venir a Colombia. Llevaban mucho, mucho tiempo después de unos conciertos que hicieron aquí en Bogotá, en el Teatro Colón. Volvieron, gran ansiedad. Fuimos hasta disfrazados todos bonitos con frac y tenis. Pero en fin, yo iba con una gran expectativa y me enfrenté con un muro. Y a mí en vivo no me gustó Leloutier. No me gustó porque siento que no es ni una obra de teatro ni un concierto. Está en la mitad. Entonces, primero, es un espectáculo de comedia en el que uno ya se sabe los chistes. Ver un chiste repetido no es tan divertido en muchos casos. Primero, o sea, el factor novedoso, yo no lo vi. Pero entonces, como uno se sabe todo, se sabe hasta los libretos, el reflejo es como cantarlo, repetirlo, pero no es un concierto. Entonces uno no canta lo que cantan ellos. Y de hecho, si uno canta las canciones, los que están al lado lo miran mal a uno como con cara de cállese porque estamos viendo a Leloutier. Y la experiencia me pareció agridulce.
Dos cosas. Uno, la idea es que no es un concierto, no es una obra de teatro. O sea, claro. Dos, usted no vuelve aquí. Esas son las dos cosas que iba a decir. No, Leloutier llegó con una antología, entonces obviamente no teníamos cosas nuevas que ver, porque hace no sé cuántos años no hacen algo nuevo realmente, sino pobres viejos ya se dedican a cosechar su trabajo.
Ya hicieron años, lo que tenían sí. Que hacer.
Y es raro que la gente lo mire a uno mal en un concierto de Leloutier, porque es como, marica, estos manes no son nuevos. Si tú vienes a un concierto de Leloutier, o a una obra de Leloutier, o como se diga, y no te sabes estas cosas, eso de todos modos ya es medio nicho. O sea, ¿quién va a una obra de Leloutier sin conocerlos? A verlos. O sea, sí, uno va a verlos, pero va uno a repetir con ellos en vivo. Y es lo que yo siento y por eso yo sí lo disfruté mucho. Porque uno, me valía verga que me miraran mal. Y dos, yo estaba disfrutando saberme las cosas. Estaba disfrutando verlos. Estaba disfrutando preocuparme por López Pucho como salta ese viejo hijo de madre que ya no debería saltar así.
Qué pecadito, sí.
Y para mí fue una experiencia muy chévere, muy bonita y muy emocionante. Y es algo que tenía que hacer. Que me dolió mucho no haber podido verlos cuando Daniel estaba.
Claro. Sí, sí, sin duda. Pero yo tenía esa inquietud y la comenté con un par de conocidos más que fueron a verlos o que ya los habían visto en algún otro lugar del mundo, lo que sea. Y algunos coinciden, decían como, es cierto, no es como tan cool verlos y resulta que esto no es nada nuevo. ya les ha pasado a muchos estos artistas. A los mismos Monty Python con los shows de teatro, la gente se sabe los sketches y no los dejan terminar las obras. Le pasó también en Estados Unidos a Ching y Chong. Ellos ya no podían hacer sus obras porque decían el comienzo del chiste y ya la gente sabía qué pasaba y se toteaban de risa y no se lo gozaban. O sea, no era lo mismo. Yo digo que no, en vivo no es para todo el mundo. Eso es a lo que voy. Yo amo a Lelutier, pero sí en vivo como que no me lo puedo gozar a mi estilo, porque como que hay gente que quiere ver una obra de teatro y hay gente que quiere estar en un concierto. Yo quería estar en un concierto y quería cantar y quería estar de pie y aplaudiendo y tocaba estar sentadito porque hay gente al lado que quiere ver la parte de actuación. Exacto. Entonces es raro. Y además el público también, Lelutier no es un público muy juvenil. Llama mucho a gente muy adulta, muy vieja, que quieren ver las cosas sentaditos y calmaditos.
Como nosotros.
Más viejos incluso, o sea, es un
concepto. No, lo digo por lo de sentaditos y calmaditos.
Ah, también. Entonces, no sé si es que fue una experiencia agridulce. Yo esperaba mucho más, esperaba divertirme mucho más. No lo duden. Fue muy divertido, fue muy bacano, la compañía fue increíble.
Oh.
Pero no fue tan chévere como lo esperaba.
Tengo varias cosas que decir respecto a eso.
No lo dudo.
Lelutier es de culto. Sin duda alguna, Lelutier es de culto y genera el tipo de fanaticada que solo genera algo que se vuelve de culto. El problema con eso es que, a pesar de ser algo que genera culto, la parte como se vive en sociedad no suele vivirse en sociedad más allá de un grupo de amigos. Digamos, no es algo de culto que tiene unas reglas súper específicas, como de Rocky Horror Picture Show. Que una presentación en cine de Rocky Horror Picture Show, absolutamente todo el mundo ya sabe qué decir, en qué momento decir y cómo actuar, porque uno va a vivir la experiencia de ver Rocky Horror Picture Show con otros fans. Lelutier sí está en un punto gris extraño, pero es de culto porque todo el mundo se sabe esas canciones. No me acuerdo mucho de uno de los shows tempranos de Bo Burnham, que también es comedia musical, y el man sale y lo primero que dice es: bienvenidos a este show se llama Si cantan la canción los mato, es como if you sing along I'll fucking kill you, que es exactamente eso es lo que es sentir exactamente el artista que está allá al frente. Como yo estoy tratando de hacer este espectáculo, puede que se la sepan, pero se están tirando el show como tal al hacerlo, porque es muy distinto ir y cantarle a un Maluma o cualquier otro cantante de música, solo música, si es que lo de Maluma, que a estos shows que esperan tanto una reacción del público, que es como el show humorístico. El show humorístico es más una conversación que otra cosa. Es como, yo digo esto, ustedes reaccionan. Yo digo esto, ustedes reaccionan. Cuando la cuestión se vuelve, yo digo esto y ustedes al mismo tiempo dicen esto, entonces cuando ustedes van a reaccionar, se vuelve una mezcla rara.
Incluso Moonstock decía que de las cosas que a él le parece sorprendente es que ya no puede decir la palabra mastropiero en sus presentaciones porque todo el mundo aplaude. Entonces, la primera vez que dice la obra de Johann Sebastian Mastropiero y ¡bravo! Y todo el mundo aplaude, él tiene que parar, rompe un poco el ritmo y es algo relativamente reciente. Y en algunos shows en vivo se ve.
Creo que en el que vimos también pasó.
Sí, claro.
Sí, el man tenía que parar, esperar a que dejáramos
de aplaudir. Claro, el timing cómico se pierde completamente cuando ese tipo de cosas suceden. Ir a ver Lelutier en vivo no es ver un show de Lelutier como tal. Es simplemente ir y sentarse, lo voy a poner en unos términos como para que me la termine de montar por creer en el más allá. Es ir y sentarse frente al altar de lo que Lelutier representa.
Es una peregrinación.
Es nuestra Meca. Es ir, estando allá, ustedes son grandes, estamos aquí, los apoyamos, nos vamos a cagar este show, pero solamente porque saben que los amamos y punto.
Rendir el homenaje de aquí estamos gastando nuestra plata para que ustedes tengan un resto de vejez feliz. Aprovechenla porque va a ser poco tiempo que les queda.
E igual si hay cosas que uno puede sacar de un show en vivo que nos saca de un show en DVD. Porque, por ejemplo, una de las cosas más cool que tiene Lelutier es que, a pesar de que estos shows sean tan planeados, lo que decíamos es que ellos sí se dan espacio para improvisar. Y se dan espacio para, a veces de algunas formas, concatenar estos distintos sketches de una forma muy frita. Que es, por ejemplo, cuando deciden repetir un chiste que en otros no repiten, el de la lluvia de Manuel Darío. Eso, en la presentación original de DVD, de la que aparece para ver, eso no sucede. Ese chiste no lo repite a otros. Hay otros que sí, pero ese no. Eso es algo único que vio la gente que fue a ese. Y son ese tipo de cositas que la gente se puede llevar. ¿Sí? Si alcanza a ser, de todas formas, una experiencia única por la cual vale la pena ir. Ahora, que realmente cuando uno va a ver a Lelutier, ¿va a ver un show de Lelutier? No. No, No como es verlos en DVD. Y no, y lo siento, pero verlos en vivo nunca va a ser tan chistoso como verlos en DVD. Porque en DVD pueden todavía manejar el timing perfecto, manejar la forma que es, porque ahí todavía el público no está tan amaestrado ante ese sketch particular que están mostrando. Cuando uno ve los DVDs que son de compilaciones, que repiten sketches que son viejos, ahí se alcanza a ver la ruptura del timing.
Hay un show en vivo, de hecho, no me acuerdo cuál es, que también muestran muchas veces al público y que hay un hijo de puta niño con una cara de culo que está aburrido. No me acuerdo cuál de esos shows es. Entonces,
era Boris.
No era yo. Pero voltean la cámara y hay un niño que está como que se duerme con cara mal genio. ¡Cómo odio a ese niño! Ese niño debe tener hoy en día como 94 años. Pero ¡cómo odio a ese hijo de puta! Si ustedes conocen al niño cara de culo en el show de Lelutier, díganle que lo odio. Gracias.
Pero no le digan dónde vivimos, porque...
No, pues ese viejo...
¿Usted era el que en ese podcast decía que...
¿Qué es un podcast?
¿Qué es un podcast? ¿Dónde estoy?
¿Y qué queda? Con eso terminamos el capítulo de hoy. Homenaje a Lelutier, homenaje a Daniel Rabinovich.
Espero que en serio hayan visto mucho Lelutier antes de esto, o se van a perder el 80% de los chistes.
O que se motiven a ver tanto Lelutier, eso es lo más bonito.
Entonces, recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram y que estamos en SoundCloud, iTunes Podcast y Google Podcast para que se suscriban. Muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Un gusto.
Y adiós, Estúpidos Nerds.
De Gunther Frager.
Fe de ratas. Donde dice adiós, estúpidos nerds, de Gunther Frager, debe decir...